El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock y dedicado al heavy metal en todas sus variantes. En esta ocasión únicamente saliendo en directo a través del 101.9 de la FM y de la correspondiente página web de Zopimpe Irratia, www.zopimpeirratia.com. Arrastramos una serie de problemas que nos impiden salir en nuestra página web, como veníamos haciendo desde que comenzara este año 2015, y también de la misma manera no podemos llegar por esos mismos problemas que están conectados a la 97 Irratia, 97.0 de la FM. Intentaremos solucionarlo lo más pronto posible para volver a retomar esos tres puntos donde habitualmente nos escucháis en directo. En cualquier caso, ahí quedará el podcast, ahí quedará la grabación del programa que tendrá los contenidos habituales. Y como no, una edición de miércoles nuevamente destinada de manera muy especial a BFM, bfmradio.com. Hoy estamos a 18 de marzo del año 2015 y bueno, pese a esos problemas pues que a uno pues siempre le repatean, claro, a uno le gusta que las cosas salgan siempre bien, y esto de la técnica ya sabemos lo que en ocasiones conlleva, que haya diferentes problemas, a veces por unas cosas o por otras, pueden fallar 5.000 cosas. Y bueno, pedimos disculpas por los problemas que yo pueda ocasionar a la 97 Irratia, que ha confiado en nosotros y que no estamos saliendo con ellos, a la gente que nos escucha en directo habitualmente a través de sus canales, también a través de nuestra web, mucha gente que después de que se caía TNT pues quería un punto donde poder escucharnos de manera fija y constante, y también podía hacerlo a través de lamiradanegra.es. No puede ser en el día de hoy, como digo, pero vamos a tirar para adelante con el programa, que tiene los siguientes contenidos. Tendremos entrevista con Porretas. Estuvimos charlando con la banda de Hortaleza, presentando fundamentalmente su último trabajo discográfico, Al enemigo ni agua, editado con Rock Estatal Records. Tocaban en directo el pasado 13 de marzo en Bilbao. Nosotros nos íbamos a Euskal Assault, por lo tanto no podíamos ver al grupo madrileño, pero sí que nos acercamos hasta allí para traeros estas palabras de la mítica banda, con una trayectoria prácticamente ya de 25 años y con 14 trabajos editados, hoy protagonistas centrales de La Mirada Negra. Y también te hablaremos precisamente del Euskal Assault, de la segunda jornada, la jornada del sábado 14 de marzo en el Prateruena de Durango. Aparte, como no, tenemos un repaso a próximos conciertos, algunas novedades, es decir, lo habitual en este programa de Radio Rock, que comienza a sonar ya y comienza a sonar de esta manera. Los asturianos en mala reputación nos visitan este próximo viernes, día 20 de marzo. Estarán actuando en la Sala Esquena presentando Eternas Promesas, su nuevo trabajo. Les acompañarán en el cartel Origen. Y con ellos arrancamos el programa recomendándote ese concierto y agradeciéndote la escucha.
¿Qué piensas? es lo que piensas, di. Dame una sola razón para no querer cambiarlo todo. No tienen nada para mí.
Eternas promesas, nuevo trabajo de mala reputación, que seguirán presentándolo en directo, en concreto este próximo día 20 de marzo en la Sala Esquena de Bilbao. Recomendadísimo pasarse por esa actuación. Eternas promesas, un título que puede hacer referencia a tantas cosas, a esas promesas que nunca se cumplen por parte de quien tanto promete, desde las instituciones que sea, a la falsedad, a la eterna promesa, que puede ser una banda que lleva desde 1998, que para nosotros es una firme realidad y que en este trabajo pues alcanza una madurez también musical. No es el, vamos, se salen por completo o bastante, no sé si decir completamente, pero sí bastante, de una línea más punk rock o de rock urbano que habían llevado en sus anteriores trabajos. Este disco sin duda es el más maduro, atendiendo a esa palabra que a mí no me gusta demasiado utilizar en la música, pero dando a entender que son capaces de marcar los tiempos de otra manera y son capaces de enfocar las canciones con otro tipo de prismas, como habéis podido apreciar en este Las uvas de la ira. Mala reputación, que ya digo, para nosotros son una firme realidad desde hace ya bastante tiempo, y sus años de trabajo y su andadura sin duda les avalan. Más cosas que tenemos por aquí para comenzar a arrancar el programa. Bueno, vuestras oraciones han sido escuchadas, pero las de vuestras madres no. Tenemos en nuestras manos el nuevo trabajo de Mamá Ladilla.
Ni los críos van al cole, hoy es fiesta nacional. se han parado los relojes de toda la ciudad. La gente sale de sus coches, algo grande va a pasar. El gesto se congela, cesa toda actividad. Hoy pollo. Se propaga la noticia a gran velocidad. No se habla de otra cosa, se comenta en cada bar. Anda, pon el telediario, que seguro que lo dan. Hoy pollo. Divulgad la buena nueva de alcance universal. También ustedes en sus casas no escatimen el champán. Demos nuestras manos, recibamos el maná y dancemos jubilosos el febril ceremonial. ¡Hey! ¡Hey!
Genuina banda, siempre entre la ironía, el humor, la crítica muchas veces, ese genio que Mamá Ladilla siempre ha tenido, una banda única en esta especie, porque luego además se pueden calificar de punk rockeros, pero sin embargo tienen una técnica a la hora de tocar bastante considerable, y con el paso de los años nos han venido editando trabajos que así lo han venido constatando. Directamente a la basura es lo primero que nos ofrecían, una maqueta en el año 1994, ya ha llovido. Arzobispo Fobia en el 96, Naces, Creces, Te Jodes y Mueres en 1998, Reque Sound en 1999, 2001 fue el año en el que editaron Power de Mí, Analfabatada en el 2002, Directamente de la Basura, 10 años macerando, fue la reedición de la primera maqueta, editado en el año 2004, Autorretrete en 2005, Jamón Baby en 2010, Bilis 2014, y esto que has escuchado es su nuevo trabajo, Coprofonía, que además estarán presentando en directo en próximas fechas. Las tenemos por aquí, así que te voy a dar las fechas de Mamá Ladilla. Estarán actuando el día 20 de marzo en Toledo, en Pasarela, 10 de abril Burgos, Estudio 27, 11 de abril Segovia, en la Sala Beat Club, 18 de abril en Sevilla, en la Sala Malandar, 24 de abril Zaragoza, Sala López, 9 de mayo Madrid, Sala Arena, 22 de mayo Valencia, Sala Rock City, 23 de mayo Barcelona, Sala Salamandra, 29 de mayo Coruña, Sala Mardi Gras, 30 de mayo Santiago en la Sala Mon, el día 5 de junio estarán en Logroño en la Sala Bilbao, 6 de junio Valladolid, Sala Porta Caeli, 12 de junio Bilbao en la Sala Fiber y 13 de junio en Pamplona en la Sala Totem. Esas son las fechas de Mamá Ladilla para presentar este trabajo. Estás escuchando La Mirada Negra. Seguimos, ya digo, arrastrando algunos problemas técnicos que nos estén tanto por la calle de la amargura, pero aquí estamos plantando cara a este mal tiempo que nos toca vivir en el plano técnico en estos últimos programas, pero sacando adelante el programa. Vamos precisamente con la banda invitada en el día de hoy. Vamos a estar charlando, bueno, de hecho está registrada ya la entrevista, vamos a estar charlando con Porretas, la banda de Hortaleza, que nos tiene nuevo trabajo que presentar, Al Enemigo Ni Agua, y precisamente vamos a ir ya directamente con ellos.
hay que rotar.
Nadie lo puede negar.
No se engañan con bellotas.
No se engañan de verdad.
Chata al lado de la cara.
A golpes de libertad.
Nos quedamos sin palabras.
La vergüenza humilla.
Vivimos sin esperanza.
Vivimos sin libertad.
No tenemos un futuro.
No tenemos igualdad.
Queremos que nos escuchen.
Y no quieren escuchar.
Seguiremos protestando.
Nunca nos podrán callar. Si tú solo nos has perdido, jódete, jódete. Haber leído bien el libro, jódete, jódete. Y si te quejas, te pegamos, me da igual, me da igual. Cayó una orden judicial. Dales bien y que vuelan, para que estos cárcules no aprendan. Dales bien, que no vuelvan, que no vengan a contar sus penas.
Seguiremos protestando.
Nunca nos podrán callar. Si tú solo nos has perdido, jódete, jódete. Haber leído bien el libro, jódete, jódete. Y si te quejas, te pegamos, me da igual, me da igual. A toda orden judicial. Dales bien y que vuelan, para que estos cálculos aprendan. Dales bien, que no vuelvan.
Bueno, pues seguimos arrastrando tales problemas que resulta que pinchamos en la entrevista de Porretas que tenía, era lo que tenía que haber saltado ahora mismo, y nos salta otra cosa. Vamos a ver ahora.
Hoy vamos a presentar el 14º trabajo de Porretas, la banda Hortaleza, que regresa a la actualidad con un trabajo pues de sello propio, de marca propia, la marca que han venido ofreciendo desde que debutaron allá por el año 1991 y que les ha hecho ser reconocidos dentro del rock estatal pues como una de las grandes bandas, una de las grandes referencias, la cual siempre es buena señal para el estado de salud de nuestro rock, pues que esté en activo y ofreciéndonos trabajos como este, Al enemigo ni agua. Así que lo primero, quiero daros la enhorabuena por este sensacional disco que habéis sacado, 14º trabajo, una andadura pues que vamos a decir, ya larga, y que por fortuna os tenemos aquí en activo, y creo que es una gran noticia, así que enhorabuena. lo primero.
Muchas gracias, gracias.
Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ese trabajo, ¿no? De Al enemigo ni agua. Lo primero de todo, es un disco que casi parecería que... Bueno, lo podéis haber grabado ahora, en el 2015, que es cuando ha salido editado. O podía ser un trabajo editado perfectamente en los 90, porque el sello de la banda está, yo diría que totalmente intacto y en muy buen estado.
Hombre, es una cosa que intentamos mantener siempre, ¿no? El sello Porretas, ¿no? Yo creo que es una cosa que, una manera de hacer canciones y eso. Lo que pasa es que, bueno, sí le hemos querido dar un rollo más actual, ¿no? Mucho más trabajado y más currado, pero vamos, está claro que tú lo oyes a la primera y te das cuenta que es Porretas, ¿no?
Podemos decir que son clásicos desde la primera que los escuchas. Yo creo que eso es una cosa muy positiva bajo mi punto de vista.
Hombre, se intenta que las canciones entren en la oreja desde el primer momento, ¿no? Luego ya, claro, está según el gusto que tenga cada cual. Pero bueno, nuestra intención siempre ha sido el mismo, ¿no? De que hacer especies de himnos, como se dicen por ahí, para que entren a la primera y sean coleables.
Bueno, ha habido momentos delicados, ¿no? En los últimos años, de hecho, ahora seguís siendo un cuarteto, pero casi un quinteto, ¿no? Porque Robert, en cierta manera, sigue estando ahí. Y una de las cosas que a mí, pues por ejemplo, más mérito me parece que tiene, es que cuando un pilar fundamental como él, pues desgraciadamente falleció en el año 2011, no puede seguir con vosotros, pero de alguna manera, ese mismo alma parece que vosotros la seguís llevando con él. No sé si en cierta manera, también os habéis adaptado vosotros, habéis intentado precisamente que eso esté ahí, que ese sello del propio Robert siga también con vosotros, aparte de que vosotros también sois Porretas, claro está.
Bueno, no sé si ha adaptado, ¿no? Yo creo que es una cosa que está ahí, que llevamos tantos años juntos y haciendo trabajo, trabajando todos juntos, que la manera de seguir trabajando, como aquí dice, sigue siendo la misma, ¿no? Y bueno, luego también la aportación pues de Manolo también, ¿no? Y que ha aportado también lo suyo con las guitarras y demás. Pero vamos, el sello de Porretas, llevamos muchísimos años juntos, ¿no? Entonces cuando Robert tristemente falleció, bueno, seguimos con el lío y que no íbamos a cambiar tampoco, ¿no? Era nuestra manera de hacer todos, ¿no?
Y luego también habéis encontrado, como bien has dicho, Manolo Benítez, es el que ahora mismo pues ocupa ese puesto que ha dejado Robert. Difícil tarea, ¿no? La de sustituirle. Él es un músico de experiencia pues sobrada. Los enemigos, pues qué vamos a decir, ¿no? De ese gran nombre también de nuestro rock. Pero también está esa papeleta, ¿no? Y esa responsabilidad de entrar en una banda que tiene ese sello y encima sustituir a una persona tan carismática, ¿no? Como es Robert. ¿Cómo lo has llevado? ¿Y cómo has caído finalmente en las garras de Porretas?
Hombre, a mí me dieron un toque para cubrir al Robert mientras no se pudiera reincorporar a la banda. Y nada, y alcanzamos una comunión tan fuerte todos, los cuatro, los cinco, porque íbamos a ser cinco, cuando Robert se curara íbamos a seguir siendo cinco. Pero no pudo ser, y nos quedamos muy jodidos. Y lo de cubrir al Robert, pues, en su línea imposible. O sea, yo he tratado de cubrir otras cositas, otros huequitos, otras cosas, pero bueno, y lo importante es que no se ha perdido la esencia, es lo importante.
No se ha perdido para nada, ya lo he dicho comenzando, y además también es una banda que nunca había cambiado de componentes, algo que muy pocos pueden decir de tantos años, el mismo cuarteto, ¿no? Lo cual lo puede hacer todavía un poquito más delicado en ese sentido. ¿Qué has podido, por ejemplo, aportar, ¿no? Dentro de lo que puede ser tu labor personal en la banda?
Hombre, aportar, pues sobre todo que nos queremos mogollón, macho, y entonces nos cubrimos ahí, yo que sé, nos complementamos, no sé, aportar, es que no sé.
Eres miembro de la banda ya, definitivamente, lo digo porque como sigues con los enemigos también, este es el grupo que actualmente compone, sois los cuatro músicos que actualmente componen Porretas, es definitivo, ¿no? ¿O no?
Pues si me aguantan, sí, es que los enemigos es un curro muy fuerte, ¿sabes? Y a veces yo, a mí me duele mogollón. Me duele mogollón tener que estar en las dos historias, pero yo espero que me aguante y poder seguir aquí mientras me aguante.
De hecho, hay una colaboración de Sócrates López en Los Amigos, que me comentabas antes fuera de micro, que sería el guitarrista que en principio estaría ahí, por si en alguna ocasión te coincide cosas con los enemigos, para poder sustituirte, ¿no? Podemos decir que es un Porretas también, pero en la sombra de momento.
quinto porreta, claro que sí. Claro. El quinto porreta total.
Además, ya ha hecho, bueno, en esta gira ya ha hecho varios conciertos o grandes con nosotros. Y la verdad que el chaval se le ocurra de puta madre, ¿no? Está sustituyendo a Manolo cuando Manolo está con enemigos. Y lo hemos ensayado muy bien. La verdad que también ha sido un trabajo, porque claro, hemos tenido que preparar la gira y la hemos preparado con Manolo, y aparte la hemos preparado con Sócrates. Entonces están los dos muy preparados para ello. Y bueno, nosotros, pues bueno, Manolo es el esporretas, pero cuando, lo que te ha dicho él, cuando está con enemigos, bueno, el que viene Sócrates y no hay ningún problema.
A Manolo le conocemos, pero a Sócrates sí que no lo conocíamos de nada. ¿Por qué no nos lo presentáis? Porque igual yo soy muy despistado y el tío es un músico de una categoría increíble, pero vamos, en principio no lo conozco de nada.
Ha tocado en bandas como Iracho, ha colaborado, y creo que también al dúo de Con Gritando en Silencio, el primer LP, también hizo algún solo y movidas. Él es sevillano y bueno, y está afincado ahora en Madrid y tal, y bueno, y, pero o sea, sí, la banda quizá más fuerte con la que ha tocado es Iracho. Y luego él, bueno, toca en grupos que de estos de tributos, a Fito, tiene uno, otro Sabina, bueno, es un musicazo.
Bueno, las sensaciones que habéis tenido cuando el disco haya estado en la calle, ¿cuáles han sido? Teniendo ya la experiencia que teníais, podemos decir que es también un segundo disco de esta nueva etapa, ¿no? Por lo tanto, ya, yo muchas veces siempre digo que lo difícil no es arrancar, sino que es continuar, y en este caso lo difícil igual no era retomar la trayectoria, sino ya después de la baja de Robert, poder continuar, y este trabajo demuestra que sigue habiendo mucha cuerda.
Pues sí, lo que tú dices, sacamos el anterior, que fue el primero que sacamos después de Robert, después de Antisero, la vamos a liar, y fue como un paso más, ¿no? Entonces la gente también lo ha cogido ahí como, no sé, como algo diferente, bueno, una continuación. Y yo creo que este había expectación, porque todavía la gente no la, ¿sabes? Acaba de salir, todavía mucha gente no lo ha ido, pero lo que sí nos llena mucho es que la gente que lo ha ido, las críticas, pues oye, que sobre todo lo que más nos llena es que dice que es 100% porretas, pero como más actualizado, más mejor sonido y tal, y las letras y todo, que la gente, bueno, y lo que no vale lo que diga la gente, ¿no? Entonces, a eso se hacen los discos, ¿no?
¿Impone el ponerse a hacer nuevas canciones cuando se tienen ya pues tantos clásicos a las espaldas, que por el paso del tiempo, por lo que sea, siempre parecen un poco insuperables, ¿no? Pero luego hay canciones aquí que yo creo que bien poquito pues podrían estar tal vez a esa altura, ¿no? Lo que pasa es que sabemos cómo son los fans, que siempre parece que tira lo más añejo. ¿Impone el hecho de ponerse a intentar superar toda una carrera como esa?
Es un reto. Lo que pasa que, bueno, tampoco vamos buscando el sacar una canción mejor que la que ya hemos sacado, ¿no? Simplemente salen y luego te das cuenta de que el conocimiento que tú vas creando durante años, pues te va saliendo sin que tú vayas buscando. No estás diciendo, voy a sacar una canción mejor que la de vamos a liar, porque claro, no sé. No, tú la sacas y después te das cuenta de que, por motivos que los que sean, pues sea mejor que alguna que otra, y hay otras que son mejores del otro disco que de este. O sea, bueno, la intención es superarse y no quedar separados y continuar, pero tampoco vamos buscando que, o sea, hombre, vas buscando de que suene bien, pero sin intención expresa de decir, joder, me quiero ir 3 días aquí con la misma canción a ver si saco una que... No, van saliendo, porque yo creo que ya con la experiencia que hay te salen más o menos.
¿No supone más trabajo a la hora de componer? ¿No te tienes que estrujar más la cabeza para tampoco seguir siendo vosotros, pero tampoco caer en la reiteración, tener frescura?
Te tienes que estrujar la cabeza y no repetirte, porque si te repites con respecto al disco anterior, pues entonces es una copia, ¿no? Entonces lo que intentas es un poco variar, pero sin salirte tampoco de lo que son tus ideas de cómo quieres sacar las canciones, ¿no? Y luego, bueno, si tienes el resultado que hemos tenido, que es bastante poderoso, pues gratificación.
El propio disco en sí es bastante variado, porque la verdad que hay temas bastante diferenciados entre sí, ¿no? Hay algunos que son críticos con cierto sentido del humor, ¿no? Con cierta ironía. Otros son un tanto más serios en el tema que tratáis, por ejemplo en Las Cunetas, ¿no? Es un poquito más serio. Y hay otros que son, por mí, la onda porretas, ¿no? Del barrio, de rock and roll y de los amigos, ¿no? También, que es un poco lo que transmitís todos vosotros. Es un disco bastante variado, ¿no? Dentro del sello que poseéis, pero también variado.
Sí, yo... Además, me alegra que hagas esta pregunta, porque normalmente la gente lo está escuchando y parece que es un disco como muy todo de crítica y tal, y no es todo de crítica. O sea, yo creo que hemos hecho como siempre temas críticos, temas más personales, temas más callejeros y temas más de barrio. Yo creo que hay 11 temas, pero las letras son bastante variadas, ¿no? O sea, es lo que digo, hay una dedicada al barrio, otra dedicada al rollo de los amigos, una dedicada al grupo que nos han influenciado, otra, hay una, pues el rollo de las preferentes, el rollo de tal, otra que habla del Urdangarín. O sea, ahí hay de todo, ¿no? O sea, hay un ska para ya decir, venga, voy a acabar el disco diciendo, vamos a pasárnoslo bien, a bailar, a reírnos, y hay de todo un poco, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es muy variado de letras.
Eso es, en el plano musical yo creo que para terminar de dar ese colorido que tal vez, igual uno puede pensar, bueno, igual falta, está muy bien el disco, tiene buenos himnos, es muy Porretas, pero falta color. Tenéis ahí dos temas casi llegando al final que dan muchísimo punto a la obra, que es la de Mi Abuelo Amadeo, con esa armónica, tiene un rollo vuestro y también un tanto americanizado por ese tema, y luego la de Escápate, que es un ska para terminar. Yo creo que ya son los puntos que terminan por dar ese colorido definitivo a la obra, y no sé si se ha hecho un tanto buscado o también de forma totalmente natural esos detalles.
Se ha colocado en la exposición para que tampoco sea todo crítica social y todo demasiado serio, ¿no? Pero vamos, que los temas, ya te digo, van saliendo, unos te salen de una manera, otros salen de otro, van buscando también un poco el hablar de lo que está pasando actualmente, y otro poco también el seguir el cachondeo que siempre hemos tenido en nuestras venas.
Sí, yo creo que no podéis evitar de todas formas el tener ese rollo vacilón, ¿no? O sea, hay algún tema que, ya digo, por ejemplo, en Las Cunetas sí es más serio, ¿no? Pero por ejemplo, es que Banquiarrota, ¿no? O la que habéis dicho, ¿no? La Dangarín, la Atrapa un Ladrón, tienen un punto súper súper cachondo, ¿no?
O sea, aunque sea crítica, tú escuchas la letra y es como con ironía, como con cachondeo, ¿no? Como, ¿sabes? No es una seria. O sea, no somos
el juez que está juzgando a este individuo, no. Estamos haciéndolo con cachondeito, que es lo que nos interesa.
Y contándola de a tu manera, ¿no? Criticando, pero contándola a tu manera.
Yo siempre digo, cuando recibo un trabajo vuestro y lo vuelvo a escuchar, sois muy de barrio, ¿no? Muy de la calle, muy muy sinceros, muy sencillos también, y casi es como una sensación de volverte a encontrar con alguien que conoces de tu propia calle. Y es algo también que supongo que casi ni te lo propones, pero es algo que tiene Porretas y que pocas bandas tienen en su haber como vosotros.
Pues ellos se lo pierden, no ser de barrio y de calle, y de los bares del barrio.
Es un sello que no se puede realmente evitar, ¿no? Y sois capaces de dar ese romanticismo, por ejemplo, al tema dedicado al barrio, en Mi Barrio. Esa visión que tenéis vosotros, los chavales de ahora, sobre un barrio la han dejado de tener, ¿no? Esas tardes de futbolín, el ver ese, pues eso, esos grafitis, ¿no? Ese mosaico que puede suponer el ver las pintadas, ¿no? La ropa colgando en los tendederos. Esa forma romántica de verlo no lo tiene cualquier chaval a día de hoy.
Hombre, es que nosotros también nos hemos mamado, siempre hemos estado en el barrio metidos, y entonces a lo mejor los chavales de ahora ya están en otra época, entonces...
Demasiada PlayStation.
Nosotros
internet.
Estamos en los parques, estamos viendo a la gente, estamos todo el día en la calle, ¿no? En la bodega, jugando al fútbol, a los futbolines, cosas que ahora ya mismo pues no hay, ¿no? Ahora están pues eso, la PlayStation y no sé qué, no sé cuánto.
¿Y cómo está siendo la regeneración de vuestros seguidores? Porque sois una banda, porque lleváis muchos años, que tenéis esa visión que ya digo, los chavales de hoy en día que están mirando todo el día el smartphone no la tienen, pero vosotros seguís ahí y hay que seguir haciendo también nueva cantera. Esa regeneración os está llegando, lo digo porque también nosotros últimamente vemos que la media de los conciertos ya empieza a ser de 30 años para arriba, lo cual nos empieza a dar un poquito de pena, ¿no? Porque al final siempre tiene que haber salida nueva, ¿no?
Hay sitios y sitios, pero sí se nota que los chavales, como que esta música está... No sé, hubo una temporada como que se engancharon más chavales y ahora como que están ahí un poco que no, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que esto es como un bucle, yo creo que volverán a engancharse también, ¿no? Y más con los grupos como nosotros o grupos como muchos que hay que también te hacen letras que también son para gente joven, ¿no? Y están explicando un poco un problema de los problemas de la calle también y movidas, ¿no?
Lo que pasa es que también hay un sentimiento de añoranza, ¿no? Por ejemplo, en la de Siempre Estarán la entiende mejor una persona tal vez con más años que con menos, ¿no? Esa añoranza a gente más joven todavía no la tiene, ¿no? Y es un tema que transmite, al final, lo que yo entiendo que os proponíais, ¿no? Tener esa sensación, ¿no?
Sí, claro, está clarísimo que nosotros, al ser más mayores, pues tenemos esas añoranzas que a lo mejor los jóvenes no las tienen todavía, ¿no? Pero las llegarán a tener, o sea, y también es un poco copiar el asunto de cómo nosotros nos acordamos de aquellos años, de aquellas músicas. Ellos cuando lleguen a su momento también se acordarán de la música. Bueno, se acuerdan de nosotros.
Estamos componiendo para el futuro.
todos en los días,
así sin querer,
apurando nuestras vidas,
sin saber qué hacer,
que aquel que no corre vuela,
sin saber volar,
y el que vuela se la espera,
la van a esperar.
Me sacaron de sus casas,
sin saber correr,
en la fría madrugada,
fuera del cuartel,
un paseo hacia la nada,
nadie se salvó,
suenan tiros en la plaza,
todo terminó.
En la guerra civil española fueron muchos los combatientes que lucharon y cayeron. Humillados y torturados, dieron la vida por un ideal de un futuro mejor. Fueron enterrados en las cunetas de las carreteras españolas. Y aún hoy, los familiares siguen sin encontrar los restos de sus seres queridos. Siguen buscando respuestas, sin poder darles reposo, bajo hipocresías y desautorizaciones gubernamentales. Hay que poner nombre y gritar por aquellos que dieron la vida por un sueño: la libertad.
El problema de la gente es saber recordar. La nostalgia está presente y no se va a olvidar. Aunque pase muchos años y no se sepa nada,
que cayeron
así sin querer,
los que son sus herederos
no saben qué hacer,
en las cunetas sin nombre
deben estar,
y el lugar que corresponde
no lo quieren dar.
Unas veces que se gana
y otras se aprende,
los que no escuchan ahora
después se arrepienten,
no se bajan de la burra,
aquí no ha pasado,
no subirán, no se insultan con leyes que hemos tomado.
¡Sí!
Colaboraciones en este tema de Porretas, entre ellas muy destacada y emotiva esa parte hablada de Fernando Madina de Reincidentes que habéis escuchado. Seguimos charlando con Porretas. Teníamos junto a nosotros a Pajarillo, bajo y voz, a Bode, guitarra y voz, y al legendario Manolo Benítez, guitarra y coros, también músico de Los Enemigos, ni más ni menos, entre otras muchas bandas. La verdad que el currículum suyo sería muy extenso, ha estado en más grupos, pero fundamentalmente conocido por Los Enemigos y actualmente en Porretas. Un auténtico placer, como no, estar con ellos y compartir estos minutos con los cuales vamos a seguir. Esta es la segunda parte de la entrevista a Porretas.
Y bueno, el disco sale con Rock Estatal Records, una nueva compañía que está apostando fuerte por las bandas que tiene de momento en su haber. Está trabajando, yo creo que bastante bien, presentaciones muy buenas de los discos, y no sé a vosotros qué os puede aportar, ¿no? Un sello como Rock Estatal, sello independiente, sello que empieza con fuerza y que en este caso pues recoge a una gente con la andadura de vuestra y que tiene que saber trabajar con vosotros también. ¿Qué os puede aportar Rock Estatal?
Pues de momento lo que nos ha aportado ha sido muy buen rollo, aparte el rollo de la confianza, porque bueno, el quien lo dirige, bueno, Juan, él es del barrio de toda la vida, nos conocemos de hace muchísimos años, ¿no? Entonces cuando supimos que él montaba, que iba cogiendo grupos, pues bueno, se habló y tal, y llegamos a un acuerdo rápidamente, no sé, y luego la manera que estén trabajando, ¿no? Es gente joven con muchas ganas de currar, la verdad, que hacía tiempo que no veíamos una compañía que dijera, voy a apostar por mi grupo y me voy a dejar los huevos por el grupo y voy a creer en este producto, ¿no? Y en eso estamos, la verdad, de momento muy, muy contentos.
Y además que os puede venir mejor a vosotros, que también sabéis lo que es estar con alguna multinacional, y precisamente igual no es de la que mejor recuerdo se guarda. Bandas como vosotros, realmente siempre con quien mejor trabaja igual es con gente que puede ser, pues igual que vosotros, más cercana, más de la calle.
Está clarísimo. De hecho, ahora con Rosque y tal, pues son gente nueva en este mundo, ¿no? Pero son gente del barrio también y saben cómo tratarnos, ¿no? Y en una multinacional está muy bien, todo muy bonito, pero como no llegues a las cifras que ellos quieren, ya no van bien las cosas, ¿no? Aquí empiezas desde cero y empujando fuerte, y aunque no esté todavía donde ellos quieren que esté, siguen apostando fuerte, ¿no? No para.
Y no hay ninguna presión en ese sentido por parte de la discográfica, entiendo, ¿no?
No, ninguna. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ellos hacen lo suyo y todos para adelante.
Bueno, antes hablando de los temas, he mencionado ya un par de veces en las cunetas, porque tengo que decir que es la que a mí más me gusta, que habla de esos desaparecidos en la guerra civil, enterrados, pues bueno, en cualquier lugar, en las cunetas muchos de ellos, otros supongo que vete tú a saber por dónde andarán. Es un tema donde hay varias colaboraciones, está Fernando Madina, en concreto la de Fernando Madina, es muy especial. Le hemos escuchado tanto tiempo, tantas veces cantar, que la verdad que creo que narrando el extracto que él narra, creo que ha quedado de cine porque emociona. A veces no hace falta cantar, simplemente con una buena música y una buena narración te puede emocionar, ¿no? Una letra.
Sí, hombre, la verdad que ahí se lo ha currado bien, ¿no? Hicimos el tema, entonces teníamos el texto y queríamos que alguien lo leyera. Entonces, bueno, barajamos varias posibilidades de un actor o de alguien, y no sé si lo comentó Pajarillo, coño, se lo podemos decir a Fernando, que le mola mucho estos rollos y tal. Y la verdad que se lo mandamos, nos lo mandó él, y le volvimos a mandar, un poco más de intención, y la verdad que lo ha dejado muy, muy bien. Te pone el vello de... La carne de gallina.
Puede ser casi el tema más especial con esas colaboraciones que hay, que está también gente de Boicot. Había por ahí otra gente que ahora no he encontrado por aquí. Sí. Bueno, es el tema con muchísimas colaboraciones, y se puede hacer pues doblemente especial, ¿no? Si cabe dentro de la obra. Puede ser un tema central.
Hombre, es un tema especial porque el tema es especial también, ¿no? El tema que toca es especial. Y luego también, pues eso, como hay es el único tema donde hay colaboraciones en plan de cantar y tal, porque luego tenemos más cosas, pero sí, es verdad que estamos rodeados de amigos, pero amigos de lo de siempre, no es que ya hayas invitado a tal porque le conoces, porque es muy famoso, no, esto no va así. Estos son amigos desde que empezaron con nosotros al mismo tiempo, y otros que no, pero que también siguen siendo allí también del barrio, y por eso hace que sea también más especial, aparte del tema que se toca.
Hemos hablado también de la armónica, de las... ¿Qué me decías? Dime. ¿Querías comentar algo? Sí. No, ¿Has pedido la vez?
La armónica, creo que
era por eso, por lo que me comentabas. Pues eso, el tema de las colaboraciones, vientos, armónica. Muchas veces puede haber un tema que os lo puede pedir, pero luego hay que encontrar a alguien que lo sepa tocar, ¿no? Y en este caso, ¿cómo os hacéis con esos músicos precisamente? Esa armónica y esos vientos que encontramos en Escápate, y la armónica en Mi Abuelo Amadeo.
Pues nada, yo vivo en la sierra, en Cercedilla, aquí en Madrid. Bueno, allí en Madrid. Y tengo un vecino cerquita que toca la armónica, que te cagas, lo he visto en Garitos y eso, haciendo cosas de blues y eso. Y estos hablaron de una armónica y yo les dije, oye, yo tengo a mano a este pibe que seguro que le haré ilusión hacerlo. Y nada, y vino y ha cumplido, ¿no?
Por supuesto, queda fenomenal. ¿Y los vientos? ¿Los vientos cómo surge? ¿Hacéis un ska? Evidentemente tiene que tener vientos, pero también hay que conocer a alguien que lo pueda tocar y que sea también cercano para poder prestarse a ello, ¿no?
Sí, la niña Elisa, que es un encanto de niña, que toca además que te cagas, cualquier cosa que le sugieres, que tal, enseguida lo computa y es un placer trabajar con ella también.
Lo que pasa es que luego se pueden echar, si las tocáis en directo, se pueden echar de menos esos detalles en el directo. Yo sobre todo la de, por ejemplo, la de mi abuelo Amadeo, directo con esa armónica voy a ser un puntazo, ¿no? Pero claro, si no está, se puede echar de menos, ¿no? ¿Cómo lo suplís?
Bueno, los vientos pues los llevamos ampliados, ¿no? Porque es una cosa normal. Y creo que lo hace mucho más ampliar las cosas. No es como la voz de Fernando, pues también la metemos ahí. Claro, no vamos a llevar a Fernando en un cajón y le sacamos cada vez que vayamos. Y lo único, la armónica no lo hacemos. Y no sé si... Pero la verdad que queda muy chulo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Madrid, si tocó el vino y tocó en directo, allí en el concierto de presentación en Madrid... Pero claro, llevarlo por ahí no puedes, para una canción a un tío, entonces no sé. De esa no la llevamos ampliada, pero bueno, nunca se sabe.
A la hora de elegir el repertorio ahora, tenéis esos clásicos de siempre y tenéis un nuevo disco que normalmente los músicos siempre es el que os parece el mejor, porque es con el que más de acuerdo estáis. O sea, no es porque... Hay veces que hay gente que sí que te lo quiere vender, es evidente, ¿no? Pero también hay veces que es normal que con lo último que has hecho sea con lo que más de acuerdo estás. Es un poco como la opinión que vas teniendo, ¿no? Que va un poco moldeándose con el tiempo. ¿Cuesta el hecho de decir qué temas entran, cuáles se quedan fuera? ¿Y si algún tema del pasado, por ejemplo, tiene que ceder el hueco a alguno de estos nuevos temas?
Es complicado, cada vez es más complicado. Cada vez tienes más canciones, tienes que elegir lo que, las de siempre no puedes tocarlas. Ya están los clásicos de siempre que... Algunos tienes que ir retirando, depende ya de los sitios y tal, porque tienes que dar hueco también a otros, si no estaríamos tocando 3 horas. Pero vamos, que complicado sí que es. Estamos ahí haciendo una selección y vamos viendo a ver qué tal queda esta, y quitamos esta, y ponemos otra, y bueno, es complicado, sí.
También es gente que soléis tener cuando vais a grabar un disco muchas canciones compuestas y muchas se quedan fuera, hay mucha creatividad y luego también pues cuesta elegir los temas que entran, o vais un poco con lo que tenéis trabajado bien curro para que entren todos en el disco.
Bueno, no siempre sobra alguna, siempre sobra, lo que pasa es que hacemos la criba, entonces bueno, hay otras que se quedan ahí que después las retomamos o no, eso ya depende ya cuando estemos en el momento que estemos y si corresponde con ese momento o se ha quedado un poco ya anticuado o eso ya lo vamos viendo, pero siempre sobran, no vamos justos, no, siempre, de hecho teníamos, no sé si eran unas 15 por ahí y decidimos de hacer las 11, que las que mejor creíamos que estaban para el disco.
Ha sido también un momento, ha podido ser un momento de creatividad para la banda, no sé, de forma especial en el sentido de que sin Robert habréis tenido que trabajar también de forma diferente. ¿Cómo ha sido esa forma de volver a trabajar, de volver a componer, en este caso sin él?
Bueno, yo es que siempre lo he hecho, entonces
yo... Pero él también era pieza muy muy importante, ¿no?
Yo que te puedo responder un poco también de que como está haciéndolo también ahora, sí. Antes lo hacía el Robert, pues bueno, hombre, hay que darle más caña, hay que esforzarse más, no es hacer una parte del disco, hay que hacer un disco completo, ¿no? Y no está Robert, que es el que se ocupa también de hacer muchas de las letras, bueno, pues entonces hay que... Ahora hacemos los dos... Y bueno, pues es complicado, pero se va sacando.
Y también a la hora de cantar, mantener la huella que él tenía, que curiosamente vosotros lo habéis conseguido. No sé si se ha puesto hincapié, si ha habido que hacer un esfuerzo, o tampoco para tanto, ¿no? Porque tanto tiempo juntos, pues todo se acaba pegando, ¿no?
Sí, menos la hermosura. No, hombre, bueno, lo de la voz, yo siempre hice coros, ¿no? Entonces, bueno, quieras que no, vas aprendiendo a cantar y vas... Y no sé, también sale natural, ¿no? Pues bueno, te enganchas a cantar y sobre todo cuando Robert enfermó, pues moviendo canciones que hacía el Robert, pues las hicimos Pajarillo y a 2 voces, o algunas cantaba Pajarillo, otra yo. Entonces, bueno, te empiezas a meter ahí en el tinglao y las cosas van saliendo poco a poco. O sea, no es que digas, quiero hacer esto como hacía Robert. No, van saliendo poco a poco. Hombre, siempre la imagen de él está ahí, ¿no? Porque ha marcado mucho en Porretas, pero tienes que tirar para adelante y hacer las cosas a tu manera.
¿Cómo salió el título de Al enemigo ni agua? Es un disco reivindicativo, ya lo decimos, pero no hay ningún tema tampoco que se titule así, y puede ser de mucha interpretación, porque el enemigo puede ser, vamos, muy abstracto, quién es ese enemigo, ¿no? ¿Cómo surgió el poner ese título a la obra? Si se barajaron algunos más y me los queréis desvelar, pues mira.
Pues no sé cómo estamos hablando en el local y dijo Pajarillo, era el enemigo ni agua. Y digo, coño, qué buena frase para el disco, no sé qué, ¿verdad? Lo que dice y tal, hay muchos enemigos que realmente hay, ¿no? En esta sociedad hay gente, claro, y hay mucha crítica en el disco también, o... De todos los temas que hay, desde lo de Memoria Histórica o el de Bankia Rota, Otra para el Ladrón y demás. Y decimos, ahí hay mucho enemigo, pues mira, queda de puta madre. Es una frase también que está hecha ya, que es un dicho, o sea, al enemigo ni agua es un dicho. Entonces, bueno, nos gustó para el disco y ahí se quedó.
Bueno, ¿cómo habéis visto cambiar lo que ha sido la escena musical? Yo no sé si queréis meteros en discográficas, bueno, hemos hablado un poco de rock estatal, sabemos cómo está un poco ahora mismo, que no podemos decir que no hay industria prácticamente, ¿no? Y hemos dicho que cuando te coge una multinacional, yo he visto muchas bandas que justo cuando entran es cuando casualmente se separan, ¿no? Pero a nivel también de público, no sé si a veces somos muy lloricas y hablamos mucho de que la escena va, pues eso, que no hay asistencia muchas veces a los conciertos, de que todo ha decaído un poquito, ¿no? Y vosotros, que lleváis desde el 91, bueno, habría que decir desde el 85, es cuando se forma la banda, conociendo un poco todo este percal, ¿somos verdaderamente muy pesimistas o es que somos realistas? ¿Cómo veis la situación actual de la escena para el rock, para lo que hacéis, al fin y al cabo?
Hombre, como dijo Hugo de antes, yo creo que todo es un poco bucle, porque lo que comentabas tú de que él había subido la media de edad y todo esto... Es que luego detrás vienen los hijos de los fans y todo eso, y puede volver a surgir. De hecho, estamos viendo que hay chavalitos, hijos de fans, que vienen y flipan, porque han escuchado mamado esto desde pequeñitos y... No sé, yo creo que volverá a estar un poco mejor, un poco peor, que son ciclos.
Aparte de que el panorama no está como en los años 90, ¿no? O sea, ahora hay muchos grupos, pero no tienen ninguna salida por ningún lado, porque nadie les apoya. Antes no es que nos apoyaran mucho, pero como éramos menos, pues había más posibilidad. Ahora hay muchos y ninguno sale. Por falta de apoyo, sobre todo, claro.
¿Y qué puede hacer más?
Y aparte que es poco dinero, que eso es fundamental. Si tú no tienes dinero, no puedes ir a ver hoy a Boicón, mañana a Porreta, pasado a Narco y el que viene. Entonces, claro, hay que seleccionar. Entonces, claro, los conciertos, pues hay como... La gente se lo piensa mucho también, claro.
Pero muchas veces creo también que es la excusa un poco a veces, también, porque hay propuestas, a veces hay conciertos prácticamente pues casi gratis, ¿no? En algunos casos, y tampoco te creas que esos grupos acaban teniendo una gran entrada muchas veces, ¿no? También yo creo que ha cambiado un poco la sensación de comodidad que quiere tener la gente, ¿no? La gente se ha vuelto muy cómoda, muy vaga, casi diría yo.
Ellos se lo pierden, porque la música en directo es una cosa diferente de ver, ¿no? No es como ponerte un disco de más, no sé. Pero vamos, que hay que fomentar la música en directo, está claro.
¿Qué puede hacer en un momento dado más ilusión? ¿Que te venga un seguidor que tiene todos los discos, por ejemplo, en la discografía? ¿O que te venga un chico joven o chica joven y os diga, joder, les ha visto igual por primera vez y que le ha encantado? ¿O no se puede elegir entre uno y otro?
Que te venga una chica joven, claro. ¿Dónde va a parar?
Pero muy joven, ¿eh? Todavía demasiado joven, por ejemplo, una niña todavía, no vamos a ponerla así. Que, claro, es complicado tal vez elegir, ¿no? Pero ¿qué os haría más ilusión?
Hombre, que te venga alguien con toda la discografía, hostia, eso te llena, ¿eh? Porque dices, tío, es que me has seguido toda la puñetera vida.
Y los hay, ¿no?
Y los hay, ¿eh? Los hay gente que te sorprende y gente que ya vas conociendo de tiempo, porque, claro, te siguen bastante. Y, bueno, toda ilusión es diferente. También mola que la gente joven se enganche a Porretas, está claro.
Bueno, y de cara al futuro, pues yo entiendo que habiendo sacado este disco hay fuerzas y aliento para... Lleváis 14 discos, pues yo qué sé, para otros 14, por lo menos, ¿no? Hay fuerzas, ¿no?
14 no, pero 20 sí.
O sea, vamos a... He dicho por lo menos, ¿eh?
Sí, hay fuerzas de sobra. Nosotros es que no sabemos hacer otra cosa, ni tenemos pensamiento de hacer otra cosa, porque a estas alturas, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir trabajando nosotros mismos, haciendo nuestro propio trabajo y seguir para adelante, y nos quedarán muchos años.
Hay que tener en cuenta que realmente la banda hace 30 años en este 2015, porque el grupo realmente, el germen de la banda es del 85. Lo que pasa que vosotros, teniendo en cuenta lo que fue 20 y Serenos, parece que contáis casi más el inicio como la fecha de lanzamiento de vuestro primer disco. Vamos, lo digo porque también en el 30 aniversario hacer algo, que ya es especial sacar un disco, por supuesto, pero hacer algo también podía estar bien. Lo igual ni se os ha pasado por la cabeza por lo que comento, ¿no? Que el año 91 podemos decir que es el arranque definitivo.
Claro, hombre, el 85 es... Empezaron Robert y Pajarillo, que eran dos chavalines, pues bueno, pero no sé, la banda yo creo que formada y tal, bueno, no sé, yo creo que en el 90, 89 es cuando la banda se formó bien. Pero vamos, si hacemos algún día aniversario, vamos a hacer a partir del 91, ya que hicimos 20 y Serenos en el 91, ya es como la fecha de inicio, ¿no?
También es verdad que ya tenéis disco en directo, discos de versiones hechas por vosotros, versiones hechas sobre vosotros, recopilatorio. También es verdad que opciones tampoco os quedan si algún día queréis hacer algo especial, ¿no? Bueno, ni lo habéis pensado, pero en fin.
algo se nos ocurrirá.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer charlar con vosotros. Llevamos un poquito menos nosotros con la radio, pero en 12 años que llevamos también nosotros, pues lleva siendo hora, ¿no?, de que charláramos con unos clásicos como Porretas. Ha sido la primera vez, por desgracia no está Robert aquí, pero en cierta manera ya digo que sí que está siempre con vosotros, así que lo dicho, pues muchas gracias por haber estado aquí, que sea la primera de muchas. Y si queréis añadir algo para terminar, si algo no he preguntado, algo me he dejado fuera, pues podéis decirlo ahora.
Todo, yo estoy aburrido ya. No, todo bien, muchas gracias a ti por atendernos y nada.
Por tu vocación. Y por tu vocación.
Esto se hace por vocación, igual que la vuestra al fin y al cabo, ¿no?
Hay muchos que no, macho, que da vergüenza, sí.
Claro, eso porque hay dinero detrás. En nuestro caso, como no lo hay, esto es vocacional y ya está.
Muy bien, pues gracias.
Venga, gracias a vosotros, hasta otra.
Estábamos pinchando Bankia Rota, seguíamos pinchando en las cunetas y para terminar la entrevista, mi abuelo Amadeo. Todos ellos temas incluidos en Al enemigo ni agua, nuevo trabajo discográfico de Porretas. Protagonista soy aquí en La Mirada Negra. Edición que sigue llegando hasta ti exclusivamente a través del 101.9 de la FM y de www.pimpeirratia.com. Esperemos que exclusivamente en este punto durante poco tiempo, porque nos podamos sumar a los directos de nuestra web y a los de la 97 Irratia, ya sin ir más lejos, el próximo sábado. problemas técnicos los que tocan, insisto en ello, porque pues bueno, están marcados los programas por ello, pero estamos compartiendo la música que nos gusta y el buen rato que habitualmente pasamos en estas cuatro horas semanales, dos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y otras dos los sábados de 11 a 1 del mediodía, que en cualquier caso, pues bueno, siempre te lo puedes escuchar en diferido y para toda la audiencia que lo hace de esa manera, tampoco habrá un cambio sustancial con respecto a lo que son los programas habituales de este pues de este programa, y valga la redundancia. Vamos a aprovechar la hora que nos queda para pinchar la mayor música posible, comenzando por estos valencianos. Código Erróneo, regresan tras un año de parón para presentar su primer disco, ¿Cómo nos han parido? Y es una banda que lleva ya 8 años pateándose los escenarios. Su título es ya una declaración de intenciones. ¿Cómo nos han parido? Esto es Código Erróneo. We'll be right back. rabioso rock and roll el que nos propone este grupo que escuchas, Frenetic, Guillotina es el título de su primer trabajo, es la banda de Fonta, es caótico, es caos etílico, ni más ni menos, y desde tierras gasteitarras así suena esta nueva propuesta.
Yo no tengo miedo, yo está.
No nos vamos a ir mucho más allá, seguimos por tierras euskaldunas con el nuevo grupo también de Aitor Ibarretxe, el Endakaris Muertos, el cual ha llamado Aberri Charrak, no confundir con Berri Charrak, Aberri Charrak, y como podéis comprender, el sentido del humor sigue también muy presente desde el propio título de la obra, Erchainis Democracy. La verdad que tiene su miga y su punto siempre cada uno de estos temas. Quería hacer algo en euskera y así lo ha hecho junto a sus nuevos compañeros en esta nueva banda, Aberri Charrak, del cual te vamos a extraer este tema, Gora Gu eta Orangutarrak, así suena Aberri Charrak.
Peruazteak udako barretik askatu dituzte, herriko lagunekin harremanetan jartzeko, ikasitak euskara natibokin egiteko. Buztan azaltzeko zuhuzkeraren beharra. Laurreia jarreia zatu dituzte komunan.
Gaur fosatzen
Izeba horak, alpalparrak, nuera untan angutarrak. Izeba horak, alpalparrak, nuera untan angutarrak.
Itxetako andre talde batek gure hiru lagunekin ari dira mintzatzen, euskera kaberniko lau ez dugu lertzen, guazen diskotekaran ez baita hitz egiten. Buzan azartzeko zuguzkeraren beharra. Larrua joko dugu herriko diskotekan.
Gaur fosatzen
Izeba honak, alparparrak, gora untan akutarrak. Izeba honak, alparparrak, gora untan akutarrak. Izeba honak, alparparrak.
Bueno, no he hecho referencia porque supongo que habréis pillado lo de Erchainis Democracy, haciendo referencia a ese trabajo de Guns N' Roses que le llevó a grabar prácticamente 10 años a Axl Rose. Y bueno, ahí en la nota de promo la verdad que se despachan a gusto con el bueno de Axl Rose, diciendo que en ese tiempo lo que engordó y lo mierdoso que era ese trabajo. Supongo que a ellos no les ha llevado tanto tiempo el grabar este conjunto de temas muy directos como el que has escuchado, 18 en concreto los que componen el total de este trabajo. Nueva banda de ese Lendakaris Muertos que deja su sello, que deja su impronta, que es algo nuevo, diferente al Lendakaris Muertos, pero que no deja de tener también cierta ligazón y sentido del humor, vamos, en cada cosa que acaba tocando. Más rock directo, pero ahora con un ápice melódico. Es el caso del Chico Amperio. Nos llegan desde Ciudad Real y nos presentan su tercera obra. Reconozco que este es uno de esos discos que personalmente pues no me llega a gustar demasiado, no me ha hecho excesiva gracia, pero bueno, hay que pinchar también estas bandas que nos mandan y que cada uno saque sus propias conclusiones. Desde luego he hecho un poco más en falta algo de más de autenticidad, de mala leche, de pues eso, algo más de chispa, en fin. Son tesituras melódicas las que ellos practican, pero también con esa velocidad propia del punk. El Chico Amperio.
El mundo
Bueno, tienen su puntillo, tienen su punto. Hay que reconocérselo, por lo menos en este tema de apertura, pero insisto en que no es en concreto lo que a mí más me gusta. Me gusta más el punk más auténtico, o tal vez casi me quedo con propuestas que vayan más directamente hacia la melodía. Me da la sensación de que se han quedado un poco ahí a ese medio camino, y que para los más punks pues probablemente no tengan esa autenticidad, y bueno, y los más melódicos pues ya veremos qué es lo que pueden rescatar de este trabajo del chico Amperio que os hemos presentado. Los muertos bailan, por cierto, es el título de la obra, y este es el tema el que os hemos pinchado que le da título. Recordad, este próximo día 21 de marzo, aparte de las marchas de la dignidad que se volverán a realizar en Madrid, y para el cual ya está haciendo un llamamiento pues gente como Cañamero, como Sánchez Gordillo, y que hace cosa de un año fueron un exitazo, y veremos en la actualidad si vuelve a repetirse dado la anestesia social que van virtiendo sobre nosotros, pues bueno, aparte de eso estará actuando Sinova en la Sala Plateruena de Durango, presentando este sensacional disco que no nos cansamos de pinchar, Ana y el artista Temerario. Me cuesta elegir la canción favorita del disco, me quedo sobre todo con esa primera parte, o ese tema final, qué bonito es, ese Gravedad Cero. Hoy vamos con uno de esos de la primera parte del disco, que es un arranque de disco fenomenal, y nos quedamos con uno de los ya escuchados por todos, pero vamos a darle una nueva escucha que seguro que a todos nos va a gustar. La Ventana del Boyer, Sinova, presentando en directo el 21 de marzo en el Plateruena de Durango. que tendrá esta banda que pone el vello de punta, por lo menos a quien os habla. Estarán presentando su tercera obra ya, Ana y el artista temerario, Los Vizcaínos, en casa, en Durango, este 21 de marzo, junto a Mockers, a partir de las 10 de la noche, apertura de puertas, 10 y media inicio del concierto, anticipada 8 euros, la entrada, taquilla 10 euros, yo creo que es una buena manera de pasar esa noche de sábado para entrar definitivamente en la primavera. No sé si se entra el 20 al 21, bueno, creo que es en la noche anterior, pero da igual, estamos prácticamente en el equinoccio y qué mejor que un grupo pues tan místico y con tanto mensaje, tanto contenido, como es el caso de Sinova, para celebrarlo, ese cambio de estación. Seguimos con más bandas que nos ofrecen nuevos trabajos. El tercero también en la carrera de los burgaleses Sexma. Primero fue Ciudad Edite, luego Exánime, y ahora nos hacen llegar este nuevo trabajo, Ulterior. Os lo presentamos aquí en La Mirada Negra. Lo nuevo de Sexma, desde Burgos. Que empieza poco a poco, que se me había olvidado y no le había dado al play, pero enseguida lo tenéis ahí sonando. ¡Ahí está! Seguimos aprovechando el tiempo que nos queda de emisión, todavía media hora por delante. Seguimos de presentaciones, nuevas obras. Lo nuevo de Otra Cara. Algunos recordaréis que esta banda madrileña en el 2009 nos editaba un primer disco de título incompatible, con mucha melodía, mucha onda sober, si queréis llamarlo así. Y aquí regresan con este Seguir Soñando, tras haber grabado alguna versión por ahí de Alejandro Sanz. Bueno, ya sabemos el concepto que tenía esta banda, si recordáis algunas entrevistas que tenían sobre el rock, sobre cómo se podían adaptar ciertas canciones, pero independientemente de ello, creemos que es un grupo que sabe hacer algo personal, algo que pueda aportar cierta frescura, algo diferente a nuestro panorama. Y así se plasma en Seguir Soñando, nuevo trabajo de Otra Cara. Escuchas el tema Polvo en el Viento. Sigues en La Mirada Negra.
No me preguntes hacia dónde voy. Hacia el dolor, como una gran mentira, voy saliendo lleno de motivación, y todo es tan incierto. No me preguntes quién soy. ¿Hacia dónde voy?
Estaban, Otra Cara, banda personal donde las haya. Pero bueno, aparte de esa potencia que está por debajo muchas veces de las líneas vocales melódicas, nos gusta que haya también caña y contundencia en este programa, ¿no? Somos un programa de metal, básicamente. Yo digo de rock en todas sus variantes, pero fundamentalmente el corazón es metalero. Y cómo no, nos gusta que eso ruja, que esto suene, que esto atruene. Hamlet, el nuevo trabajo discográfico. Titula La Ira, y aquí te lo estrenamos con Mi Religión, del cual ya puedes ver espectacular videoclip a través de la red. El nuevo de Hamlet, sonando ahora en La Mirada Negra.
Soy mucho más, una intención, incomodo, años y acción, fidelidad, aún hay emoción.
ahí estaba lo nuevo de Hamlet, estrenado en este programa dedicado al rock, dedicado al metal, que agradece que de una u otra manera llegue hasta tus oídos, porque eso es que tú te has interesado también por llegar a nosotros. Muchas gracias de corazón. Bueno, un homenaje a una banda que nos ha dicho adiós esta semana. Había un comunicado que podéis leer pues a través de nuestra web, sin ir más lejos, lamiradanegra.es, donde Resus, la banda de Toledo, anunciaba su despedida. Para nosotros, sin duda, un grupo que mereció, claro que mereció más. Pero bueno, como en otros tantos casos, la cosa está difícil, pero ahí queda lo andado, ahí quedan los 12 años que han estado metiendo buena caña y repartiendo buena estopa con su música. Grandes trabajos como este, La Casa de las Serpientes, del cual extraemos Gris como despedida a ese grupo que a nosotros nos ha encantado, nos ha dejado buena sensación y que cuando menos pues hemos podido ver en directo. Ojalá que no sea un adiós definitivo. Resus.
Sin pararnos a escuchar.
Adiós a la andadura de Resus. Nunca se sabe si se puede retomar la historia. En cualquier caso, lo mejor para todos sus componentes, y desde aquí a todo el mundo que hace música de corazón, música dentro de nuestro estilo, no le va a faltar nunca el apoyo al que podamos llegar. A veces tenemos que apoyarnos nosotros mismos para mantenernos en pie también, como podéis comprobar, pero a donde podamos llegar, lo que podamos hacer, pues por supuesto que para cada uno de los componentes en sus nuevas andaduras, desearles lo mejor y saber que las puertas de este programa siempre estarán abiertas para ellos. Vamos ya con la crónica del Euskal Sal, segunda jornada, 14 de marzo en Plateruena, Durango, una segunda sesión de tralla con ese cartel plagado de bandas de metal extremo, prácticamente sin nada de propuestas melódicas. Si había algún atisbo en algún grupo, era fruto de la casualidad, porque lo normal en el cartel, lo general en este cartel, ha sido la mayor visceralidad posible en cada una de las propuestas. Y en esta segunda jornada llegábamos para ver a las 7 de la tarde a AD, la banda vizcaína, que salió con muchísimas ganas. A mí, a veces veo a estos grupos y sinceramente lo digo, no creo que haya tanta diferencia en muchas ocasiones entre grupos que a veces vienen a nivel internacional y bandas que tenemos aquí en casa, que no pueden dedicarse plenamente a ellos y que cuando les vemos en directo nos dejan una sensación tan enorme. Es el caso de AD, que salieron a demostrar su valía ante un público todavía un poco frío a esas horas de la tarde, y también cansado, que fue una nota bastante general de este segundo día. Por lo menos eso repercutió en un movimiento mucho menor que en el día anterior, a pesar de que las propuestas eran bastante más fuertes. Por ejemplo, Rush y Nazgûl, los siguientes en salir. Y los enlazo porque los dos son bandas muy cañeras, sobre todo los Rush. No, por cierto, no confundir con los Rush canadienses, que nada tienen que ver, por supuesto, con ellos. Estos son una banda pues de estas de green absolutamente demoledor, canciones en algún caso intentando competir con Napalm Death, en alguno de los casos, mensajes misantrópicos, o como se diga, en muchos casos, mucho odio contra la humanidad, defensa animalista en algunas de las letras, aunque no entendíamos absolutamente nada, pero la había, y banda potente, fuerte, agresiva y muy sucia. Rush, al igual que Nazgûl, también muy potentes y muy fuertes. Ya digo, fue dos bandas seguidas ya que te noquean directamente, y todavía quedaba pues mucho. A Bulse, desde Madrid, les costó a Dave Rotten y compañía mover al público en esta ocasión, a pesar del carisma del vocalista, que se tendría que ganar al público en cualquier parte. Aquí parece que le costó un poco más. No sé muy bien, ya digo, si por el cansancio, no sé qué pasaba, pero a Bulse hicieron una gran actuación, gran ejecución, grandes músicos, leyenda absolutamente dentro del estilo, muchísimos años a sus espaldas, y un Dave Rotten comiéndose las tablas, pese a esa falta de reciprocidad que hubiera hecho que la actuación hubiera ido más en volandas, si cabe. Luego teníamos a Dio Scented entre Alemania y Bélgica, nos decía el vocalista, que eran los componentes de la formación. Una banda de thrash metal, por cierto, se dirigió a nosotros en un castellano bastante bueno, explicando cada uno de los temas, con un entusiasmo que contagia. A mí me encantó lo que el grupo ofreció, la imagen, ya no solo la música, que a nivel musical para mí fueron de los mejores, sin duda, de todo el festival. Lo metería entre las tres bandas mejores. Vamos a decir que Dio Scented, God the Throne y Benediction probablemente fueran los que para mí fueron los destacados. Benediction, que aunque tocaron en el día anterior. Y también Deficiency, por cierto, del primer día, sería otra banda que destacaría. Esos cuatro harían mi podium y dejaría un cuarto puesto de consolación todavía para Deficiency. Y bueno, Dio Scented pues posiblemente pudieron ser los mejores junto a God the Throne, a mi modo de ver. Ya sé que alguno que le guste Asphyx me está ahora mismo echando pestes. ¿Y Asphyx qué? Bueno, pues yo personalmente me quedo con esto. ¿Qué pasa? Es algo totalmente subjetivo. Me gustó mucho su thrash metal, técnica absoluta, músicos geniales, muy buenos músicos, y sabiendo meter mucho ritmo a la actuación y a la vez presentando las canciones. Si no es tan difícil, no hace falta meter grandes parrafadas y tampoco parar los conciertos. Lo hicieron perfecto. Se pasaron un poco del tiempo, algo que seguro que a la organización igual no le gustó mucho, pero eso también refleja el entusiasmo que tenía la banda. Nada de acortar la actuación, nada de ahorrarse 5 minutos, nada de alargar temas de manera innecesaria, no, eso fue repartir buena música con una ejecución plena. De hecho, antes de continuar con los dos últimos, vamos a pincharos algo de este grupo que a mí me parece impresionante. Dio Scented, no les había visto nunca en directo, no sé si habían estado alguna vez, creo que dijeron que sí, que habían estado hacía bastantes años, pues ya era hora de que regresaran. Muy buena sensación la que dejaron. Dio Scented, disfrutarlos. Let Evidentemente utilizo mi criterio para valorar a las bandas. El criterio no va a ser el de los demás, ¿no? Y tengo que decir que Dio Stented, bajo mi criterio, según mis gustos, según mi forma de entender la música y el metal, pudieron ser los número uno de este festival, la mejor banda de este festival, con mucho entusiasmo encima del escenario. Tuvo que llegar a decir en un momento el vocalista, además, estaba diciendo que les encantaba y que les que agradecían mucho a la gente por valorar sus canciones, y él decía, pero bueno, somos una banda de death metal y nosotros estos romanticismos pues no los tenemos que utilizar, pero es evidente que fueron uno de los grupos que con más pasión llegó a la gente, y eso también cuenta, eso también cuenta. Pero aparte de eso, es que musicalmente, fijaros lo que hemos puesto, una banda de un grandísimo nivel. Y quiero que vaya sonando de fondo Gold Throne. La hija se lo sabía, pero como estaban sus cosas, pues pasa lo que pasa. Así que no me pongas caras, y no me pongas excusas, que lo sabías. Ahí está Gold Throne ya sonando. Yo quiero que suene de fondo porque se nos va echando el tiempo encima. Merecían también sonar plenamente. Lo que pasa es que este tema es bastante bastante extenso. Uno de los que destacaría, este Soul Capture, bueno, os lo digo en castellano, 1562. Uno de los clásicos del Bloody Blasphemy del año 1999 que interpretaron en su actuación. Gran sonido, nítido sonido, el que les puso God the Throne. Yo, desde luego, degusté hasta el límite temas tan extensos como este, con esta calidad musical que para mí trasciende ya un poco más allá del metal extremo. Los más puristas igual dicen que ya hay otro tipo de pinceladas, otro tipo de detalles. Bueno, cierto es, hay muchas partes casi progresivas en su forma de tocar, una voz rasgada, a veces pudiendo tocar incluso el black, pero un estilo y una banda grande, sin duda, donde las haya God of Throne, y así se erigieron en este Euskal Asaul. Y luego Asphyx, ¿qué decir de Asphyx? Pues que no defraudaron para nada, aunque yo no los meta entre los más destacados, para muchos sin duda lo fueron. Fueron además los que más movieron al público en esta segunda jornada. Le costó mucho a la gente moverse, mucho cansancio, es mucha tralla, son dos días, muchas horas, lo que tienen los festivales, no es que nos estemos quejando, estamos diciendo lo que fue. Pues es decir, dos jornadas intensas de mucha música, mucha tralla, y por lo tanto uno acaba con el cuerpo dolorido. Pero el público echó el resto con Aspis, banda holandesa que por fin visitaba Euskal Herria, primera vez en su historia. Sí habían estado en territorio estatal, no en Euskal Herria. La gente pues disfrutó de ese sonido denso, de esa reminiscencia que va del death al doom muchas veces. Y a pesar de esas partes densas, tampoco pierdes la conexión con la descarga. Cierto es que tal vez en un repertorio no del todo extenso, pudieron tirar de algunos temas más rápidos, dejando algunos de los más dúmicos un tanto fuera del repertorio. Cumplieron sobradamente con todo su público en esta ocasión. Y es que de hecho fue un festival, haciendo ya un poco balance general, que rayó a muy gran altura en cuanto a organización, horarios, sonido de las bandas, importante. Siempre hablamos de que en los festivales las bandas muchas veces no suenan bien. En este caso sonaron todas bien. Tuvieron que probar sonido Aspis, igual que el día anterior Benediction. Fue el único hándicap. Es un poco curioso ver a los músicos antes de salir al escenario probando el sonido. Luego hay algunos que van más de estrellas y no les gusta hacer eso. Pues en este caso las dos bandas no tuvieron ningún pudor en probar sonido y prácticamente sin cambiarse, ponerse a tocar ante su público. Y Aspis, fueron los que cerraron de esa gran manera. Esperemos que sea la primera edición de muchas de este Euskal Asaul. Gran cartel, gran sonido y buenas sensaciones repartidas a partes iguales, yo entiendo, encima del escenario y también abajo entre los asistentes. Disfrutamos un poco más de God the Throne y vamos poniendo el punto y final a esta edición de La Mirada Negra. nos vamos despidiendo y vamos a marcar un pequeño punto de inflexión justo para terminar, para dar dos noticias luctuosas dentro de nuestra música. Una es la muerte de Dave Allen, vocalista genial de Gong, una de las bandas más rompedoras, un músico dentro del mundo de la música sinfónica desde los años 70 o casi 60, habría que decir. También músico de Soft Machine, aparte de Gong, que fallecía el pasado día 13 de marzo. El 14 tuvimos programa, pero nosotros no lo sabíamos que había fallecido. Así que descanse en paz Dave Allen, que nos ha dejado además un disco que hace no mucho estrenábamos aquí en el programa. De hecho, está grabado hace relativamente poco tiempo, el pasado 2014, I See You, el último trabajo excéntrico, como no podía ser de otra manera. A sus 77 años registraba este trabajo y quería presentarlo allá donde fuera. Finalmente no podrá ser, porque Dave Allen ha fallecido, como decimos, el 13 de marzo. Y otra muerte dentro de nuestra música, otro fallecimiento, es la de Mike Porcaro, bajista de Toto desde el año 1982. Ya llevaba un tiempo apartado de la música y a causa de una esclerosis lateral amiotrófica fallecía a los 59 años el pasado domingo. Al menos fechada la noticia está el pasado domingo, día 15 de marzo. Así que en homenaje a él nos vamos a despedir con un tema de Toto, cambiando completamente el rumbo y diciéndoos adiós con esta pincelada. Espero que el programa te haya gustado y que repitas, que nos busques, que de alguna manera asomamos la cabeza. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Un placer haber emitido desde aquí, desde el 101.9 de la FM. Nuestra casa, la de siempre, Zopimpe Irratia, zopimpeirratia.com. Hasta la próxima, agur. Try to share it with somebody new. How can I learn to disguise that I'm lost without you? All I have left is a heart full of mirrors, a heart full of voices reminding. Time. The other end of time.
zuten.